Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
David Vinosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Azpitarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
¿Y tú cómo estás? Isidro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Afortunadamente ahora muy bien.
Bueno, quien esté viendo Libertad Digital Televisión, pues ha visto que tenemos aquí un gel higienizante, que después de habernos lavado las manos, pues nos lo damos y tal.
Pero hay que lavarse las manos.
Hay que lavarse las manos. Sí. Es fundamental lavarse las manos. Y no lavarse las manos, pues a ver, 70 veces, pero vamos.
Pero bien
no lavarse las manos, bien las manos. 30 caras. Segunditos, tal, por encima de las muñecas, etcétera, etcétera, bien, que es fundamental. Porque de alguna manera, aunque este gobierno de España, que lo estamos diciendo, está manifestando bastante incompetencia en todo esto, también depende de nosotros individualmente, de lo que hagamos y de cómo nos comportemos para contener esta patología del coronavirus que habita ya entre nosotros como a nadie se le escapa. Isidoro, mañana no hay colegios en la Comunidad de Madrid, pero, por ejemplo, la Escuela Técnica de Fútbol Isidoro San José, uh-huh. ¿Vosotros también tenéis restringido las clases o algo así? ¿Vais si hace algo, no se hace algo? O sea, quiero decir, ¿vosotros tenéis información? ¿Esto cómo se gestiona? No, lo digo porque hay mucha gente...
Es una magnífica pregunta.
Yo todas las tardes, por ejemplo, salgo a pasear por las Rozas con el enano y veo pues que están pues los chavales dando sus clases de fútbol, los del equipo de las Rozas entrenando, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna? Tú eres gestor de un club deportivo. ¿A ti te ha llegado alguna notificación, algo que tengáis que hacer, que no tengáis que hacer? ¿Qué sabes?
A ver, me ha llegado. Yo me he preocupado lógicamente porque utilizo unas instalaciones que no son propias y todavía en las instalaciones que yo utilizo para entrenamientos no ha llegado ninguna comunicación oficial, igual que desde la federación no me ha llegado ninguna comunicación oficial diciendo si este fin de semana hay o no partidos. Sí me ha llegado una comunicación del Luis Aragonés, donde uh-huh. yo tengo una sede de equipos del juego municipales, diciéndome que no tienen todavía noticias uh-huh. oficiales, pero que se prevé muy probablemente que haya suspensión de partidos porque la gente está con mucho miedo.
Y entre otras cosas, me imagino también que de los entrenamientos, porque no tiene mucho sentido que se suspendan las clases y que por la tarde todos los niños vayan a juntarse para jugar uh-huh. al fútbol, que es una pena, pero que es la situación que tenemos ahora mismo ante nuestros ojos y es con lo que hay que lidiar, puesto que estamos ante una causa de fuerza mayor. Vicente, ¿algo que quieras aportar?
No. Solamente pedir calma a todo el mundo y ¿sí? mucha atención a todo lo que digan los medios de comunicación y por supuesto a lo que están transmitiendo todos los estamentos de este país con respecto a lo que tenemos que conocer, así que la mayor calma posible.
Ha contado Sergio Valentín en el informativo de una manera bastante sucinta, no hemos podido ser bastante prolijos porque estábamos con pendientes de la rueda de prensa, pero algunas de las medidas que ha tomado el fútbol español, creo que lo más importante es que los partidos de primera y segunda división de las dos próximas jornadas se van a jugar sin público, se van a jugar a puerta cerrada. Lo que no quiere decir que no vaya a haber televisiones, porque habrá televisiones que retransmitan los partidos.
Pero
lo que
se
pasa
garantizaba
es que...
la retransmisión por televisión de todos los partidos, uh-huh. porque la Liga va a permitir el acceso a muy poquitas personas, pero sí a las necesarias para que todos podamos ver los partidos por televisión. Y terminaba ese pequeño espacio de deportes comentando una última hora, y es que el Zaragoza es el primer equipo, vamos a ver si es el último, pero ya es el primero que se ha opuesto a esta medida por parte de la Liga de...
También
el Celta, pues sí. Ya son dos que no están de acuerdo en que se disputen los partidos a puerta cerrada, sino que proponen que se aplacen las jornadas para que se pueda disputar con público y que se garantice así la salud de los futbolistas, del cuerpo técnico y también de los periodistas.
Es una opción, lo que pasa es que hay Eurocopa, claro.
El problema de aplazar no solamente ese calendario, sino que lo aplazas hasta cuándo, porque nadie sabe cuándo va a empezar a remitir, nadie sabe cuándo se puede abrir la veda para todo ese tipo de cuestiones. Es verdad que se están dando fechas, tanto en otros países como aquí mismo en la Comunidad de Madrid, con respecto al cierre temporal de los centros educativos, pero nadie sabe si cuando llegue esa fecha se va a mantener todo cerrado, se va a reabrir. Así que si paralizas toda la actividad, pues no, nos vamos a meter todos en un problema muy, muy grave también. Yo creo que hay que tener un poco de mesura en todo esto y que las medidas que se están tomando por parte de las instituciones son las acertadas. No me cabe duda que después de un concienzudo análisis, no solamente por parte del Ministerio, sino también, como lo decía ahora el ministro en esa intervención, con mucha comunicación con las propias comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias al final, pero en casos concretos, que juntar a una serie de jugadores sobre el terreno de juego, pues yo creo que también hay que, tampoco pasa nada porque jueguen a puerta cerrada. A mí no me gustan los partidos a puerta cerrada.
No, a nadie, en realidad, claro.
Pero prefiero que se disputa que no se dispute, y prefiero poder verlo en casa que no se pueda ver. Yo la única duda que tengo con respecto a esto, ¿se van a ver algunos partidos en abierto o no? Porque
Barça, yo estaba leyendo ahora, ojeando redes sociales, Barça Televisión, por ejemplo, quiere retransmitir los partidos que se jueguen en el Camp Nou. Creo que solo es un partido en este caso, que se juegan en el Camp Nou. No sé si al ya ser a puerta cerrada dentro de la propiedad que es el Camp Nou del propio Barcelona, Barça Televisión puede optar por ver el...
Claro, porque esto no es un concierto no es un concierto aquí en el Wizzing Center que se pospone por algo concreto y te devuelven el dinero de la entrada y ya se realizará el concierto. Es que el partido se va a disputar y aquellos 60, 80, 90 mil personas que han comprado sus entradas o han pagado su abono para poder ver el partido, no van a poder ver el partido salvo que se pueda emitir en abierto.
El Athletic ya ha hecho un comunicado. El Athletic de Bilbao juega, por ejemplo, este fin de semana, el domingo a las 4 contra el Atlético de Madrid en San Mamés. Ya ha emitido un comunicado diciendo que devuelve el dinero de las entradas o le resta el precio de ese partido al abonado para el abono del año siguiente. O sea, que ya hay un equipo que por lo menos... Porque había muchos abonados que estaban pensando... Bueno,
pero no, es que aquí hay un matiz diferente. O sea, a ver, no es te devuelvo el dinero de la entrada porque no vas a poder entrar al espectáculo, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Es que va a haber muchos de esos que directamente no vayan a poder ver el partido. Porque no, sí. Porque como son abonados, dicen yo voy todos los fines de semana al campo, bueno, pues los de fuera de casa me los perderé por el motivo que sea, o incluso gente que viaja y que no tiene acceso a televisión porque ha decidido pues no tenerlo libremente y porque no tiene acceso a la televisión para ver los partidos. Con lo cual se va a disputar el partido y no van a poder verlo.
Yo dando una vuelta más de tuerca a eso, diría que hay equipos, creo que todos, que necesitan su público. Se adultera.
Cuidado que te vas a meter en un en un jardín del que vas a salir trasquilado, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, vas a salir mal ahí, ¿eh?
A ver, no busco culpables, ¿eh? Te toca el calendario así y te ha tocado, pero hay cierta adulteración de la competición si un equipo juega sin su público y dentro de 15 días hay ya.
Te pongo un ejemplo claro. Y te lo digo porque no lo pueden evitar, pero es así, es algo obvio. El Atlético de Madrid ha pasado de jugar en San Mamés y el Sadar de forma consecutiva, dos calderas y dos estadios que habitualmente son complicados, a jugar ante Atlético de Bilbao y Osasuna sin público. Lógicamente, y a priori, te va a beneficiar, porque San Mamés y sobre todo el Sadar sin público no es lo mismo. Salen beneficiados el Real Madrid... Si el Atlético juega dos fuera de casa, el Real Madrid juega dos seguidos en el Bernabéu sin público. El Leganés visita el Camp Nou sin público.
Pérez, te da una noticia de última hora. El Corazón Classic se aplaza.
Es cierto. También es verdad.
Se pospone.
No tiene ningún sentido, vamos, que se disputara ese partido.
Pero el Madrid...
O sea, el Madrid ha tomado esa decisión, claro.
Yo creo que si lo he comentado en el regional, sin saber todavía lo que iba a pasar, he dicho, no tiene sentido que ese partido se dispute
un cuarto, porque público. Yo creo que damos por hecho que la vuelta de esta ronda de Champions en el Etihad Stadium, yo creo que para cuando llegue ese partido también se va a jugar a puerta cerrada, casi con total.
Bueno, ¿cuál? No sé. ¿Manchester City y Real Madrid?
Estamos hablando de dentro de 10 días.
Yo lo que sí que
Inglaterra
creo,
todavía no ha tomado esa medida.
Sobre,
¿no?
Esto pero, que está diciendo,
sí,
Vicente.
Inglaterra ya tiene allí a 2.000 rojiblancos dando vueltas. Que es verdad, es así. Bueno, ya hay seguidores del Atlético de Madrid y el Liverpool.
Bueno, es mañana ya. No tiene ningún mañana sentido. Pero para la semana que viene todavía hay tiempo para que se tome la decisión, sí, sí, de que se juega a puerta cerrada. Claro, en el caso del Real Madrid, pues, que era lo que iba a decir antes cuando Isidoro estaba iniciando el comentario, que el Madrid juega a puerta cerrada en su casa, pues por culpa de gente como Juan Pablo Polvorino y Dieter Brandão, pues total, para que estén comiendo pipas,
eso
da igual, verdad, que esté vacío. O sea que...
Ahí tienes toda la razón, eso es cierto. De todas formas, dejadme que os diga una cosa. Con respecto a lo que va a suceder la semana que viene, por ejemplo, el partido que juegan, vamos a ver, Italia es uno de los países, el segundo país del mundo que tiene más afectados por coronavirus, ahora mismo son 9.172, ¿vale? Y además tiene 463 muertos, que se dice pronto, pero...
Yo pondría un matiz en tu frase, que tiene detectados.
Bueno, sí, no, quiero decir, vamos casos, a ver,
no que tenga infectados.
¿Sí? No, sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque ahora, hoy, si lo he dicho antes, en España son 1.622 casos positivos, que sepamos, porque los test se hacen entre 4 y 6 días después. Bueno, no se hacen en el momento, pero los resultados se conocen entre 4 y 6 días después, de manera que probablemente sean más. Italia tiene esos casos, pero... Reino Unido tiene 321 infectados. Entonces, ¿qué sentido tiene suspender partidos de Liga de Campeones? Bueno, no suspenderlos, impedir, la afluencia al público de partidos de Liga de Campeones, como por ejemplo el que va a jugar el Barça la semana que viene, porque viene un equipo de Italia, porque viene el Nápoles y porque no queremos que esté el público. Y al mismo tiempo que estás limitando el acceso del público, permitir que las aficiones vayan en un trasiego constante por toda Europa. Pregunto, ¿por qué? Ninguno. Porque España es el cuarto país de Europa que tiene más infectados. ¿Y qué sentido tiene que... ¿Cuántos aficionados 2000. De la Leti?
Van que a ir unos 2.000 aficionados. Pero ya hay allí más de un millar seguro y se espera que lleguen, por
ejemplo,
2.000.
¿Qué sentido tiene permitir que 1.000 aficionados del Atlético de Madrid viajen hasta Reino Unido para apoyar allí a su equipo? Bueno, pero desde mi punto de vista es absurdo. De la misma manera que
no es absurdo
que se permita...
Es irresponsable, pero estando de acuerdo en lo que acabas de decir, porque tú lo miras desde la responsabilidad del plano sanitario, yo me voy también al plano futbolístico, que es que creo que no es... Que ahí es donde verdaderamente se adultera la competición. Cuando tú permites que unas eliminatorias se jueguen a puerta cerrada y otras no. Porque ahí sí que es verdad que va a haber equipos, pues por ejemplo, hablabais de la Caldera. Si la eliminatoria PSG-Borussia Dortmund se jugara ahora en Dortmund como se jugó la ida, pues todos sabemos que el Borussia Dortmund es otro de esos equipos que monta tal show y se genera tanta temperatura allí en el estadio, pues que evidentemente el público es el duodécimo jugador.
Pero la vuelta es en París, ¿no?
Es en París, he dicho, sí, pero estaba poniendo el ejemplo.
La competición está adulterada, si es que eso
no,
sí me parece evidente.
No, porque en el momento en el que tú tomas la decisión de que se juega uno a puerta cerrada, o dos, o tres, tienes que tomar la decisión de que se juega ocho, porque tampoco es tan dramático irte de
no
tres
a
ocho.
Son circunstancias en Dinamarca que en Madrid.
Sí, pero por lo tanto esos equipos sí que van a poder contar con el apoyo de sus aficiones, mientras que los dos o tres que juegan a puerta cerrada, no. Entonces ahí es donde se produce la diferencia.
Una pequeña pausa y enseguida volvemos. Is it getting better? Or do you feel the same?
Will it make it easier? Fútbol es radio. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Baby, baby.
Fútbol es radio.
Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol.
Yo quería decir una cosa.
Sí, Sergio, perdón, que no te quedes tú con las ganas.
No, porque no ha hablado todavía.
Échalo.
En este programa
suéltalo.
Nadie se puede ir sin contar lo que le apetece. Yo vengo de Suiza y me fui con la liga suspendida en Suiza, de fútbol. No que no se puedan acudir a las gradas. No, se ha paralizado la liga. Y había menos afectados que en España. Y me decía un amigo suizo, no, si es que aquí, a la mínima, la mentalidad suiza es así, es la de evitar cualquier tragedia mayor. Y veníamos de Italia, donde se comparaba mucho la situación a la de España, en que vamos 2 semanas de retraso. Y estoy viendo que a lo mejor nos pasa lo mismo, puede que no. Ya voy a criticar ahora la medida de la liga de estas 2 próximas jornadas. En Italia se decidió jugar partidos sin aficionados, y ahora se ha paralizado la liga, independientemente de si se vaya a poder terminar la liga o no, porque eso, entienden, es secundario, y a mí me parece bien que se sepa.
A ver, aquí hay 3 escenarios diferentes en base a todo lo que has dicho. Primero, en Italia se suspende la liga, entre otras cosas, porque Italia ha entrado en un proceso de cuarentena y de cierre total de una serie de regiones como Lombardía, el Véneto, Emilia-Romagna, todas estas regiones que están más afectadas y que, por lo tanto, no puedes estar transmitiendo una imagen nacional de se producen viajes continuamente para mantener la liga de fútbol abierta, o una serie de empresas directamente se ha parado la actividad, y es la decisión que ha tomado el gobierno. Con lo cual, si no se puede viajar de Emilia-Romagna a alguna de las regiones del sur, no van a estar viajando los equipos libremente por el país. Primer escenario. Segundo escenario, que este es el más frívolo de todos. La Liga Suiza es incomparable con la Liga Española, porque si quieres compramos ahora mismo los derechos de retransmisión de la Liga Suiza probablemente por 0 euros. Y entonces, que pares la Liga Suiza le importa a los que viven en Suiza.
Pero que estás hablando de dinero,
espera, y no
de,
genera,
de un calendario.
Que no genera tantos problemas como una liga como la española, que se ha vendido por 1.500 millones de euros entre los derechos españoles y los internacionales, y que, por lo tanto, yo entiendo que lo que está haciendo la Liga, sin haber leído ninguna declaración oficial de la Liga, sin conocer los argumentos que expone la Liga, yo creo que la Liga dice, bueno, ¿es viable que se reúnan 24 jugadores sobre el terreno de juego en este momento? Ministerio, es viable, ¿no? Porque están pidiendo que se cancele todo lo que esté por encima de 1.000 personas. Bueno, pues nada, juntamos a esos 24 sobre el terreno de juego y no tenemos que estar negociando con 100 y pico países del planeta que han comprado, 100 países que han comprado los derechos de la Liga por millones y millones de euros.
Ahora, me has hablado de calendario. Me has hablado de derechos de televisión, es decir, de dinero. Que yo creo que son principalmente, y me está dando la razón, los argumentos para no aplazar las jornadas, sino que se jueguen a puerta cerrada.
Pero en la coctelera no puedes meter el ingrediente italiano, porque la situación en Italia es diferente a la que se está viviendo en España ahora mismo.
Yo estoy leyendo a expertos y están diciendo que incluso las cifras de evolución de contagios,
Sergio,
en España son peores que las de que tenían en Italia.
La política hoy es diferente a la de Italia. Cuando mañana o pasado o cuando sea los dirigentes políticos tomen la decisión de cerrar regiones, como ha ocurrido en Italia, entonces habrá que replantearse esa
entonces
situación.
Entonces hay que esperar a que dentro de 2 semanas, si pasa, se suspende la Liga Española, entonces ahí te dirá, me parece bien. Pues yo te estoy diciendo que no hay que esperar a esa situación que tenemos esa ventaja.
A ver, Sergio, no seas irresponsable en esta situación, porque resulta... No, es que es verdad. O sea, tú imagínate...
Yo soy irresponsable.
Otro irresponsable más, que hay un montón de ellos.
Hoy, en la Liga Italiana, en el momento en el que el gobierno toma esa decisión, la propia Liga puede ir a los operadores de televisión a decir, no os vamos a dar esta señal a pesar del dineral que habéis pagado, porque la Liga nos ha... el gobierno nos ha dicho que la Liga se tiene que paralizar. Punto. Y por lo tanto, no hay ningún responsable de esa paralización del contrato. Ahora, en el caso de España, si tú lo tomas hoy, tendrá que ser la Liga quien asuma las demandas y todas las denuncias de todos los operadores de televisión a nivel internacional y nacional, porque dicen, si es que el Ministerio no le está recomendando a usted cancele la Liga.
Bueno.
No, a ver, y pongo un ejemplo práctico, que es, a mí me ha pasado, por ejemplo, Yo tenía un viaje contratado a Egipto justo antes de la última revolución que se produce en Egipto, y en el momento en el que el ministerio recomienda no viajar a esa zona, no tienes que preocuparte por las posibles sanciones o compensaciones por cancelar ese viaje. Si yo lo cancelo previamente, lo cancelo yo bajo mi riesgo hasta que el ministerio no lo recomiende. El ministerio no ha recomendado que se paralice la liga. Lo que ha recomendado el ministerio es que se disputen a puerta cerrada.
Si te quieres fijar, o sea, si te quieres fiar 100% de lo que te recomienda el gobierno. Oye,
¿qué
pues,
te fíes tú?
No, no, es que ¿qué no quieres que te diga? Si que no me fío ni un pelo de las medidas del gobierno.
No, pero
vas viendo lo que ha pasado en otros países.
Pagar, pero que va a pagar la Liga los 1.500 millones de euros de sanción o de peticiones de los propios operadores de televisión.
Estás pensando todo el rato en el dinero.
Que no estoy,
me parece, estás hablando en el dinero.
No, él te está hablando del mundo real. Es que el mundo real, nos guste o no nos guste, tiene
eso?
Este tipo de cosas.
¿Que quién asume eso?
Que te insisto que para mí la salud de las personas que van a ir al estadio ya, me parece más importante que...
Pero por desgracia el mundo real, el mundo de intereses económicos, etcétera.
Pero si es que la salud de las personas que van a ir al estadio es la que salvaguarda el ministerio recomendando que se juegue a puerta cerrada.
Sí, bueno, déjame.
No, y termino ya.
Venga,
es que
es del ministerio como te interesa, Vicente, joder.
Pero a ver, no es cuando me interesa, que sí. Es que estamos hablando de dos planos diferentes. Aquí, en este momento, en este recinto de Es Radio Libertad Digital, hay más gente que la que se pueda juntar en un partido a puerta cerrada en un momento dado. Y tú dices que se vaya todo el mundo a su casa. No, porque hay que sacar el trabajo adelante mientras no haya ningún estamento superior que diga todo el mundo se queda recluido en su casa.
Bueno, os voy a recomendar un poco de Artifin, porque siempre nos viene bien este tipo de cosas, un poquito de tener el cartílago como tiene que estar, blanco y jugoso, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, saben ustedes todas estas cosas que tanto nos gustan. Artifin, de venta en farmacias, no solamente las pastillas que hay que tomarse dos por la mañana, también el gel que tanto le gusta a Dieter, que está terminando de preparar su programa. Artifin de los laboratorios.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, vamos a pasar al plano estrictamente futbolístico, porque ayer sucedió algo en este programa. ¿Estabas escuchando este programa ayer, Isidro San José? Es que cuando he visto...
Esperaba tener mi libro aquí ya preparado, pero ya veo que no.
Entonces, ayer se presentó aquí contra todo pronóstico. Tú también estabas escuchando, Vicente. ¿Tú no?
Ayer.
Bueno, aquí se presentó Juanma Rodríguez, no contra todo pronóstico, porque se presenta todos los lunes y los miércoles, pero contra todo pronóstico, y cuando, la verdad, ninguno de los que estábamos en la mesa lo esperábamos, pidió
la cabeza, la cabeza,
reclamó
y todo el cuerpo,
reclamó la cabeza de Zidane, pidió la destitución. Claro, Dieter, un gesto muy de Dieter es abrir muchísimo los ojos, que parece que se le van a salir de las cuencas cuando hay algo que le llama mucho la atención, abrir así mucho los ojos. Petón se llevó las manos a la cabeza y me sorprendió porque estaban aquí también Jaime Ugarte y Luis Alberto de Cuenca, y los dos asentían con la cabeza diciendo, pues sí, no estaría mal que destituyeran a Zinedine Zidane. Y entonces yo, claro, también sé que este programa lo escucha mucha gente, entre ellos los días que no viene Isidro San José, que es fiel y ha sido oyente de este espacio. Entonces, desde ayer tenía muchas ganas de preguntarle a Isidoro qué le parecía lo que dijo Juanma Rodríguez y si está de acuerdo o no.
Total y absolutamente en desacuerdo. Además, esta noche tengo programa con él y no creo que sea... muy este tema no creo. No estoy de acuerdo, ¿no? A ver, es evidente que el Madrid no está bien, pero yo creo que ya está bien de empezar a cargar las tintas sobre alguien que tiene su parte de culpa, no cabe ninguna duda, porque nos tienen muy despistados a todos, entre ellos a mí. Yo he sido incapaz de acertar una alineación a lo largo de este año con Zinedine Zidane. Lo que reclamaba yo hace tiempo y reclamábamos aquí, que eran las rotaciones, las está haciendo, pero yo creo que ya hay un momento en que joder, tanto de lo mismo cambia, cansa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene culpa Zidane de...? Por supuesto, es el responsable del equipo, pero yo creo que hay cosas que se le escapan a él, y es cuando el equipo está en el campo, ya él no es capaz, salvo que le pongan un mando a distancia, de manejar juegos y... lo que siempre digo, intensidades, en fin, implicaciones, compromiso de alguno de los
eso
jugadores.
Eso fue lo que tú no viste el otro día en el Villamarín.
No lo viste. Es que cada vez que el Real Madrid tiene un resultado negativo, es una ausencia de estos tipos de actitudes. O sea, es que el Real Madrid lo que no se le puede negar es calidad. Juegue quien juegue. Pero la calidad hay que ponerla en funcionamiento.
¿A qué lo atribuyes?
Pues eso me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque... es que no sé, hay jugadores que me sorprenden que sean incapaces de es que no sé cómo definirlo, o sea, estoy muy muy triste con el equipo.
Da nombres.
Y no, no, pues es que no se trata, si es que no se trata de nombres. Es un cómputo general, el equipo está sin alma, sin espíritu, o sea, yo lo veo y no es de ahora, ni de este partido, ni del anterior. Me sorprendió la segunda parte del Barça, pero si lo haces en la segunda parte del Barça, ¿por qué no lo haces siempre?
¿Eres pesimista?
Con el Madrid que vi en el Villamarín, sí.
Lo que pasa es que ese Madrid es el mismo,
hasta a ver, hace nada.
Claro, ese Madrid era líder hasta que hasta el minuto.
Sí, pero no me habrás oído a mí a lo largo de esta temporada estar contento en todos los partidos del Real Madrid,
desde
incluso
luego,
los que ha ganado.
Desde luego.
Yo he barruntado cosas como las que están sucediendo, o sea, no soy más listo que nadie ni muchísimo menos, pero veo actitudes, veo comportamientos y el equipo no tiene esa chispa que le hace diferente a los demás, porque insisto, la calidad la tiene a raudales.
Un momento, Sergio. Vicente, rápidamente,
No, a mí me preocupa la imagen del Real Madrid, sobre todo viendo que justo hace 7 días, analizando lo que había pasado en el Clásico, tú ahora decías, dame nombres. El martes pasado dimos aquí nombres de jugadores que han tenido picos de forma esplendorosos este año y después han desaparecido. Y eso mismo le está pasando al Real Madrid algunos días. No sé si es una cuestión física, una cuestión de toma de decisiones del entrenador. No sé si es la mentalidad de algunos jugadores. Pero yo creo que, desde luego, hay varios ingredientes para tratar de entender qué es lo que pasa. En la toma de decisiones de Zinedine Zidane, yo creo que él está convencido, después de la Liga que ganó hace unos años, convencido de que para ganar la Liga necesita un equipo con una rotación altísima de jugadores. Ya lo hizo hace unos años, cuando termina ganando la Liga en Málaga, con aquel equipo B, y por eso yo creo que está empeñado en recuperar continuamente a jugadores que no terminan de entrar. Es verdad que Isco, por ejemplo, le ha entrado. Isco, que parecía que ya estaba en la rampa de salida desde hace tiempo, sin embargo, el día del Barça y la jornada anterior demuestra que es totalmente válido. Pero después hay jugadores pues como Lucas Vázquez, que por mucho que se empeñe, no terminan de dar. Pues sí, a lo mejor algún partido suelto en Copa del Rey frente a algún rival menor, pues puede ser, pero no está capacitado para ser un jugador de partida en un día difícil, porque los 3 puntos del Benito Villamarín valen lo mismo que los 3 puntos del Clásico. Y el problema es que perder en Sevilla frente al Betis implica que no te haya servido de nada ganarle al FC Barcelona en casa. Entonces, esa toma de decisiones tan errática, a mí me parece que hay momentos en los que le puede venir muy bien al equipo, pero momentos en los que le viene mal. Y después hay jugadores, en el plano más personal, que como decíamos el martes pasado, no terminan de tener regularidad. Y finalmente, en cuanto a las decisiones, pues hombre, si Mariano es tu tercer delantero, que vuelva a repetir en la convocatoria y que le des la relevancia que le diste el otro día y que volviera a hacer una buena actuación, porque por lo menos imprimió carácter y el partido cambió cuando saltó al terreno de juego. Pero yo no entiendo que entonces de qué servía que saliera a rueda de prensa a decir es el tercer delantero. Entonces, ¿qué ha pasado con el segundo? ¿Dónde está?
Sergio.
A ver, yo creo que la pregunta que se hace Juanma Rodríguez es acertada, pero no en el tiempo. Yo creo que es lógico preguntarse si Zidane es el entrenador idóneo para los próximos años, si se pretende hacer, como viene planificando el Madrid, una revolución en la plantilla con muchos jugadores jóvenes. Viendo que Zidane, pues por ejemplo, se empeña en recuperar a Marcelo cuando Mendy estaba dando un buen rendimiento. Zidane, yo le entiendo que quiera recuperar a muchos jugadores y que quiera hacer rotaciones, pero hay partidos y partidos y hay jugadores y jugadores. Y el otro día ante el Betis, ya hemos dado la cifra de partidos en los que Madrid no ha ganado con Casemiro y Valverde, los dos juntos en el terreno de juego. Se ha visto que son fundamentales cuando están los dos juntos. Ante el Betis, que vamos a descubrir quién es Canales, quién es Fekir. Es un equipo que sabe tocar la pelota, necesitas tener gente física. Y luego demostró Zidane pues lo que le ha pasado muchas veces, que no lee bien los partidos. Porque después de la primera parte desastrosa, en la que te regalan un penalti en el minuto 45, yo creo que muchos pensábamos, bueno, pues ahora va a tocar algo en el descanso. Y no solo es que no cambie nada, sino que lo mantiene hasta prácticamente los últimos 20 minutos. Entonces, tarda mucho. Parece que confía excesivamente en algunos jugadores. Pues o Zidane cambia eso, o es lícita la pregunta que se hace Juanma, pero yo creo que más de cara a verano, no ahora, donde me parece una decisión incorrecta. Ahora, dicho lo cual, creo que no pueden salir de rositas los futbolistas, porque es incomprensible, indecente, y es lo creo que es lo que más fastidiaba a la afición, que después de ganar al Barcelona, ponerte líder, salgas en ese partido con esa actitud.
Yo creo que hay uno.
Es que no se está así. A ver, el patrón general, habitualmente cuando hay una crisis en un equipo o en un modo de, en un estilo, en un entrenador, no tiene tantos vaivenes como estamos viendo en Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. El Sevilla, por ejemplo, ha pasado hace unas semanas de pitar a Lopetegui a poder ganar el otro día en el Metropolitano, ponerte tercero y tener prácticamente asegurada la plaza de Champions, con opciones de ganar la Europa League. Yo creo que hemos vuelto ya a esa normalidad que para nosotros ahora es anormal, de que equipos grandes no tengan contundencia, no tengan regularidad, se pierdan cada semana. O sea, de 100 a 0 y de 0 a 100 se pasa en una semana. Antes era más residual. Antes el Real Madrid y el Barcelona ganaban 6 partidos consecutivos, perdía el séptimo y la gente se preguntaba por qué había perdido el séptimo. Ahora pierden el tercero, el quinto, el noveno, el duodécimo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el factor diferenciador del Real Madrid.
Es que no es que haya bajado, perdona, David, interrumpa, 1 de 7 en el Madrid. Es que el Madrid en las últimas jornadas empató con el Celta en casa, perdió con el Levante,
sí, pero
perdió contra el Betis. O sea, son 3 no ganados de los últimos 4. ¿Quieres añadir el Manchester City? 4 de los últimos 5. No estamos hablando de que los equipos medianos ahora estén arañando más puntos a Madrid o Barça, que han bajado el nivel. Evidentemente, no, es que en Madrid...
Pero es que los equipos medianos tampoco están bien. Los equipos medianos no están bien, el Valencia no está bien, el Villarreal no está bien. El Villarreal hace bien poquito era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, fue al Metropolitano, perdió, el otro día perdió contra el Leganés, contra un equipo que se está jugando el descenso.
Pero
es que no veo...
Si el Madrid sale ante en el Benito Villamarín y da el 100% y pierde, la crítica no va a ser la misma.
Ya, pero anteriormente, con jugadores diferenciales como Cristiano Ronaldo, tú podías saltar al terreno de juego con menor intensidad que te podías llevar el partido. Igual que el gran Messi que lidera... Sí, y sí. No. ¿Cuántos partidos ha ganado el Barcelona con Messi bien y el resto mal? O Cristiano bien y el resto
CIF,
mal.
El CIF en fútbol ya no existe. Hace muchos años que desapareció. Ya nadie gana sin moverse. Hazme caso. Ni Ronaldo, ni Messi. O sea, estábamos hablando hace bien poquito de que Messi ya no es el que era,
claro.
Y el Barcelona lo está notando.
Ahora. ¿Está? Ya, pero ¿el Messi de cuántos años? El Messi que lleva 12 años peleando contra eso. Pero es que ya llega un momento en el que volvemos a la normalidad de antes, de que las ligas no se ganan con 100 puntos. O sea, yo sinceramente creo que se es muy injusto con Zinedine Zidane durante toda la temporada, porque es que hasta hace bien poquito Zinedine Zidane salvó un partido contra el Atlético de Madrid cambiando en el descanso y sabía mover las piezas. Luego, de repente, a la semana siguiente no la sabe mover.
Pero,
quizás es que hemos vuelto a la normalidad de que ya no hay equipos supremos que te ganan ligas con 100 puntos.
David, es que yo ya no voy a eso. O sea, lo que estaba diciendo Sergio antes era la actitud, la intensidad. Si es que esa es la clave. O sea, a mí que Zidane me guste más o menos las alineaciones que organiza, es el entrenador. Él es el que tiene que decidir quién tiene que jugar o quién quiere que juegue. Vale, hasta ahí puedo estar en desacuerdo o no. La mayoría de las veces preferiría otras cosas, ¿vale? Pero él es el que manda y está segundos en la liga. No lo hará tan mal, ¿no? Pero es verdad que la actitud de los jugadores es la que cambia todo este tipo de programas. Es que si yo el Real Madrid le veo el otro día que se deja, que muere en el campo y no le salen las cosas y pierde contra el Betis,
claro.
No, mi actitud es otra.
La actitud y la toma de decisiones. Yo entiendo que el otro día no tenía un factor diferencial a la hora de decidir el once inicial, que era la ausencia de lateral derecho. El titular estaba con gripe, el central que hace las veces el lateral derecho también estaba con gripe, el suplente de lateral derecho está en Múnich jugando con el Bayern.
Esa es otra.
Con lo cual, no había un lateral derecho y él decide apostar por Militao. Me parece perfecto, él toma la decisión de apostar por Militao. Pero entonces, si ya tienes a un lateral derecho rotundo, porque es un central contundente ahí en el lateral derecho, ¿para qué pones a Lucas Vázquez por delante? Pues ponga a Rodrigo, por ejemplo. Por delante, porque yo
Lucas Vázquez jugó los 90 minutos.
Yo entiendo que, por ejemplo, Mendy, que yo creo que todos en esta mesa hubiéramos puesto a Mendy de lateral izquierdo precisamente por esa seguridad que está transmitiendo. Sin embargo, el otro día dices, bueno, pues ya tengo a 3 centrales, aunque sea uno de lateral derecho, necesito algo más que me aporte una chispa, y con 3 tíos atrás tan contundentes, en lugar de poner a Mendy, que ya es demasiado, voy a poner a Marcelo. Que yo hubiera puesto a Mendy, pero que entiendo que él en ese caso ponga a Marcelo.
Es que os habéis obsesionado con que Mendy no tiene llegada.
Tiene profundidad.
No tiene la llegada de Marcelo.
Pero si ante el Betis, al primer minuto, manda un disparo al larguero y ante el Atlético de Madrid da la asistencia de gol a Benzema.
Este mismo debate se suscitó hace ya mucho tiempo, hace años, con Benzema. Cuando Benzema no estaba bien, y aquí se planteó, y yo decía que no, porque hay que darle permanentemente a un jugador tantas oportunidades para recuperarle, ¿eh? Esto salió aquí, y yo no era partidario de eso. Se le da una, se le da dos, pero bueno, para eso están las plantillas. Se le da descanso y a lo mejor reaparece y sale mucho más reforzado. Eso, en Benzema, que lo vi mal, pero lo entiendo, era un jugador bastante más joven que Marcelo, en Marcelo no lo entiendo. O sea, esa interés en que Marcelo sea... Es que no sé lo que es, lateral del Real Madrid, no lo es. Es que no es defensa,
ni siquiera,
Marcelo.
Fíjate, si analizas el calendario, ni siquiera el calendario ayudaba a entender la decisión de Zidane. ¿Por qué? Yo me he acordado mucho en esta semana de las palabras de Isidoro, que muchas veces pides... Tú te gustan las rotaciones, pero hay veces en las que no necesitas o expones que no es necesaria tanta rotación, no. Sobre todo en algunos jugadores jóvenes que se recuperan como se recupera. Entonces, yo creo, en primer lugar, que hay un once tipo, que para mí es el once que, independientemente de lo que te ofrezca el rival y que, por lo tanto, tengas que variar tu once inicial, pero para mí hay un once con Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Valverde, Toni Kroos, Vinicius y Benzema, que para mí es el once que aporta más garantías en este momento en el Real Madrid. Por lo tanto, si vienes de una semana entera de descanso y vas a una semana entera de descanso hasta la siguiente jornada que arrancaba en viernes, Zidane, por tema físico, salvo para suplir a los que estaban enfermos, no tenía ninguna necesidad de dar descanso.
¿Cómo interpretáis, Sergio, por ejemplo, la ausencia de Valverde? Bueno, desde el punto de vista no sé, médico, ¿tiene alguna explicación? ¿O es asunto táctico, decisión de Zidane, por supuesto?
Si repasas las alineaciones del Real Madrid esta temporada, Valverde, tú dices, bueno, es un fijo en el partido clave, por ejemplo, ¿sí? ante el Barcelona, pero hay muchas salidas complicadas del Real Madrid en las que Zidane, por una decisión táctica, prescinde de él.
¿A qué lo atribuyes?
No, a que no lo quiere poner, simplemente. O sea, que no hay ningún...
Yo creo que, si os dais cuenta, cuando no es de la partida, sino que le introduce en el 70-80, busca con Valverde romper el partido si es necesario por su exuberancia física.
Pero
entonces,
no es un jugador para romper partidos.
A ver, te voy a decir una cosa, Vicente. Valverde tiene, me parece que 23 años. 23. Lo que no puede ser es que Modric le estés exprimiendo más... Y a Valverde, que tiene 10 años menos, le estés cuidando y para sacarle en el minuto 70 y que rompa el partido. No, está demostrado que este año el Madrid, si estaba peleando por la Liga, era por los pocos jugadores que han entrado en el 11. Que si Mendy ha aportado más.
¿No? A ver si ahora ya le has desbancado en la lucha por la Liga.
Pero otro día ha perdido 3 puntos, entre otras cosas, porque Valverde no sale de inicio. Mendy, Valverde, si lo hemos dicho, eran dos jugadores.
¿Eres pesimista, Vicente?
Soy pesimista en tanto en cuanto no entiendo algunas decisiones de Zidane y como además veo que, aunque el Madrid tiene opciones de remontar, lo veo francamente difícil, pues o empiezo a entender las decisiones de Zidane o la Liga se le va a escapar frente al peor Barça de las últimas dos décadas.
¿Eres
¿eh?
Pesimista tú, Sergio?
No podéis.
Ni pesimista ni optimista porque creo que, pese a que lo que le está pasando al Madrid, enfrente tiene a un rival que tampoco está mejor que él, entonces... Claro.
¿Eres optimista con el pesimismo del Madrid?
Igualada.
De verdad que alucino. O sea, que tenga que venir. Creo que las últimas semanas, las dos personas que más han dicho que el Real Madrid es peligroso, que puede ganar la Champions, la Liga, lo que le dé la gana, somos Gonzalo y yo. Es que no lo entiendo. Es que hace una semana, cuando ganó el Real Madrid al Barcelona, parecía, por la sensación general, por lo que se respiraba, aparte que Vinicius ya era Pelé, que el Real Madrid iba muy bien encaminado, que estaba totalmente en su mano conseguir el título de Liga. ¿A cuántos puntos está el Real Madrid del Barcelona?
A 2.
Es que aquí, en esta misma mesa, con el equipo a 9 o 10 puntos del Barcelona, había gente que creía. Ya sea tiburón, rinoceronte o jirafa, me da bien, igual. Vale. Es que no me puedo creer que el Real Madrid, estando a 2 puntos de un Barcelona pésimo, diga que somos pesimistas de cara a la liga.
Bueno, son dos puntos. Bien, me gusta mucho. Espera un momento, Vicente. Es que también que tengo que vender, tengo que vender la cesta del día. Te van a regalar el Día del Padre, Vicente. Lo sabes, ¿no? La de tu jamón directo. 984-1028.
No me tires de la lengua, ¿eh?
La cesta de tu jamón directo, 984-1028. Oye, medio kilo del mejor jamón. Mejor jamón, que es una cosa que está riquísima. Y luego, el aceite de oliva, una lata de tomate triturado, que es una maravilla. Y un regalo sorpresa para el padre. Tujamondirecto.com. Y luego, por supuesto, también el número de teléfono. 984-1028. 984-1028. Te he cortado, Vicente. No sé si querías aportar algo.
No, que yo creo que es una cuestión de sensaciones. Para razonar un poco a David, que yo creo que hay mucha gente que se ha sentido, que siente incomprensión ante lo que vio la segunda parte frente al Fútbol Club Barcelona y lo que se vio en el Benito Villamarín, y que por lo tanto pues entiendo que haya mucha gente. Ahora, que me parece que Juanma se pone la chaqueta de provocador cuando os pone encima de la mesa la destitución de Zinedine Zidane, pues también porque evidentemente el Madrid hoy no va a destituir a Zinedine Zidane.
Porque no, porque decía Peto, no, eso es consigna de WhatsApp.
No voy a entrar.
No,
porque, no voy a entrar porque
si entrara me vería siendo demasiado cruel con la situación que tiene que razonar Petón en este momento. Así que prefiero no ser cruel con nuestro buen amigo Petón y no recordar la posición que tiene en este momento el Atlético de Madrid.
Bueno, acaba de decir Jürgen Klopp que ha ofrecido rueda de prensa previa al partido de Champions que mañana juega el Atlético de Madrid en Anfield contra el Liverpool, que si mañana hay que jugar a puerta cerrada, por supuesto, ellos van a aceptar cualquier decisión.
Te doy una noticia de última hora.
Sí, cuéntame.
La AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha pedido la suspensión de los partidos, no el aplazamiento. En un
la AFE lo que está velando es por la seguridad física y la seguridad de los futbolistas.
Pero que los futbolistas son los primeros que han dicho eso, que son los protagonistas, creo.
Entonces, qué tarde está abriendo el debate.
Entonces todo el mundo va a pedir no trabajar en este país. Si lo pide, o sea, si un sindicato no permite que se junten 24 personas a trabajar, nadie va a poder trabajar en este país.
¿Estás de acuerdo, David?
Totalmente de acuerdo.
Sergio, rápido.
No.
Isidoro.
No del todo.
Tampoco. Bueno, pues nada. Llega Dieter Brandau. Vamos a pedir a la audiencia de este programa que se aplique Audi Spray. Lo que viene a partir de ahora hay que escucharlo. Nos volvemos a centrar en la crisis del coronavirus y nos volvemos a centrar sobre todo con Audi Spray, con la gama entera de Audi Spray, Audi Spray Baby, la de los pequeños, por supuesto, Audi Spray Ultra, con la gama entera de Audi Spray, esta solución de agua de mar que limpia nuestros conductos auditivos de manera muy, muy, muy suave. Pues lo que hay que hacer es escuchar a Dieter Brandau, porque hay que escuchar a ver qué es lo que se ha dicho en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hemos comenzado a escuchar en tiempo de Fútbol en Radio, y sobre todo qué han contestado los dirigentes del Gobierno, María Jesús Montero y Salvador Illa, la ministra portavoz y el ministro de Sanidad, a las preguntas de los periodistas. Y esto es importante. Hay muchas claves, así que se van a quedar con Dieter Brandau. Gracias a todos. Hasta luego.
Adiós. Way on down south, way on down south, London town.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.